En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante.
Defender los derechos humanos fundamentales es la intención del Papa Francisco para este mes de abril. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Un saludo de María de León a quienes nos escuchan desde cualquiera de las emisoras de COPE en la región de Murcia o también a través de Internet. Este pasado miércoles, el 7 de abril, se iniciaba la campaña de la Declaración de la Renta 2021, que finalizará, ya saben, el día 30 de junio. Una campaña en la que cerca de 20 millones de contribuyentes españoles tendremos que declarar los ingresos correspondientes al ejercicio de 2020. Y como cada año, la Iglesia Española lanza su campaña para animar a los contribuyentes a marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica. Un sencillo gesto, ya saben, que no supone coste alguno y con el que el contribuyente destina el 0,7% de sus impuestos a colaborar para que la Iglesia siga desarrollando su labor. Un año más, la región de Murcia está entre las 5 comunidades autónomas donde más se marca la casilla de la Iglesia Católica, junto a Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Castilla-León. El 43,68% de los contribuyentes murcianos marcó el pasado año la X de la casilla de la Iglesia Católica. En el último ejercicio correspondiente al IRPF de 2019, la campaña de la renta del año pasado, de 2020, el número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica a nivel nacional fue de 7.297.646, lo que supuso 301.07 millones de euros, habiéndose incrementado en más de 106.000 el número total de declaraciones con asignación a la Iglesia en relación al ejercicio anterior. Muchas cifras, lo sabemos, pero es la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007. Sin duda, buenos datos que esperamos mantener con la colaboración de los oyentes de COPE, así que les animamos, como cada año, a marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica en su declaración de la renta, ya saben, hasta el día 30 de junio. Y una bonita noticia, los capellanes de los hospitales de Cartagena han entregado un donativo de 1.000 euros a Cáritas de esta zona. Una cuantía colectada en los lampadarios situados en las capillas de los hospitales cartageneros. Una decisión, según Juan Matías Caballero, sacerdote coordinador de las capellanías de los hospitales de Cartagena, que ha surgido tras ver la necesidad desbordada de Cáritas para poder atender a cuantos necesitan de la ayuda asistencial de la Iglesia.
Anteriormente ya dimos, yo creo que en dos ocasiones, aquí al asilo de ancianos de Cartagena. También a Cáritas anteriormente dimos otros 800 euros. Bien, y ahí pues con el dinero darle una finalidad útil.
Y seguimos hablando de Cáritas y de la declaración de la renta, porque ya saben nuestros oyentes de COPE que el gesto de marcar la X, la casilla de la Iglesia Católica, no tiene coste alguno y es una acción que puede ser doblemente caritativa si marcan también la X en la casilla de actividades de interés social, ayudando así a entidades como Jesús Abandonado o como Cáritas, que tanto lo necesitan y más en este tiempo tan complicado.
Hay gente que lo da todo. Algunos solo dan a medias. Otros no dan nada.
¿Pero dónde está la batería?
En tu próxima declaración de la renta, mejor dos. Al marcar las dos casillas de asignación solidaria, lo darás todo para ayudar a más. Mejor 2 es un mensaje de Cáritas.
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia nos hablan hoy del método de ovulación Billings.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
La situación sanitaria que estamos viviendo actualmente debido a la COVID-19 está afectando a nuestro día a día en muchos aspectos. El estrés y la ansiedad provocados por la pandemia pueden alterar los ritmos biológicos y provocar cambios hormonales que afecten al ciclo menstrual en algunas mujeres. Estos cambios se pueden traducir en un alargamiento del ciclo o incluso en la aparición de ciclos en los cuales, pese a ser comunes en relación a su duración, no se produzca la ovulación. El método de ovulación Billings permite reconocer estas situaciones de estrés y determinar la falta de ovulación en un ciclo a través de la observación e interpretación de unos signos por parte de la mujer que le ayudan a tener un conocimiento profundo de su ciclo menstrual. Desde el CAIF te ofrecemos la formación adecuada para el reconocimiento de tu fertilidad a través del método de ovulación Billings.
Este domingo celebramos el segundo de Pascua. José Manuel Martínez Rosique, párroco de San Pedro Apóstol y rector del Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra, nos da las claves del Evangelio Dominical.
La palabra de Dios que proclamamos en este domingo de la octava de Pascua, o domingo de la Divina Misericordia, nos invita a descubrir que Cristo resucitado vive en su Iglesia. El Evangelio de San Juan narra que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, encerrados en el cenáculo, al atardecer del primer día de la semana, y que se manifestó nuevamente a ellos en el mismo lugar 8 días después. San Juan, en el Evangelio, nos recuerda asimismo que Iciones, el Señor Jesús, mostró a los discípulos los signos de la crucifixión. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta las características que debe tener la comunidad cristiana, la Iglesia: escuchar la enseñanza de los apóstoles, participar en la Eucaristía, participar en la oración, vivir unidos y tener los bienes en común. Ojalá que nos tomemos en serio el compartir pues lo que somos y lo que tenemos. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz domingo!
Y como cada viernes, seguimos profundizando en la liturgia católica con Ramón Navarro.
Desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo Segundo de Pascua de la Divina Misericordia, antes del Evangelio se puede recitar un himno, una especie de poema, que se llama La Secuencia de Pascua y que lleva por título A la Víctima Pascual, en latín Víctima Pascal y Laudes. Se trata de un elemento muy antiguo, que tiene su origen en la Edad Media, que nos ayuda de alguna manera a poner de relieve cómo es la experiencia del encuentro con el resucitado y la alegría de la Pascua, guiados especialmente por la figura de María Magdalena. La secuencia se recita o se canta antes de la Aleluya y del Evangelio y de alguna manera nos sirve como preparación para escuchar la buena noticia de la resurrección del Señor. No es la única que existe, pero de las otras tres hablaremos en su momento.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Ya saben nuestros oyentes del Espejo de COPE que aprovechamos siempre este espacio que nos brinda COPE Murcia para hablar de toda la actividad pastoral, de formación, de catequesis, que tiene lugar en la diócesis de Cartagena. Pero hay otras muchas cosas que quizás no se ven tanto, pero que son muy importantes. Cierta normativa que la Iglesia tiene también que cumplir. Y hoy queremos acercarles un poquito a este tema. Hoy queremos hablar de qué es eso de la transparencia y cómo la Iglesia trabaja en pro de ser más transparente, de qué es la protección de datos y cómo también la Iglesia trabaja en ese ámbito. Y para eso tenemos con nosotros al director de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas y también delegado de protección de datos en la diócesis de Cartagena, Carlos Delgado, sacerdote, pues para que nos acerque un poquito toda la información acerca de este tema. Bienvenido, Carlos.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente.
¿Cómo se está trabajando en esta materia? Si quieres, comenzamos hablando primero de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas. ¿Qué es esta oficina y cuál es su objetivo dentro de la Iglesia local de Cartagena?
Muy bien, pues la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas es un ente que se ha constituido dentro de la diócesis con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de transparencia a los que la Iglesia y el resto de entidades venimos obligados por la normativa tanto de la Unión Europea, normativa estatal, y también en el ámbito de la comunidad autónoma. Todo esto viene arrastrado desde la publicación de la Ley de Transparencia a nivel nacional y luego pues la aprobación de la Ley de Transparencia en nuestra comunidad autónoma también. El principal objetivo de la Oficina de Transparencia pues es llevar a cabo ese cumplimiento de esas obligaciones a las que venimos determinados, ¿no?, que tenemos que mostrar a toda la feligresía y que se desenvuelven en distintos ámbitos. Tenemos, por ejemplo, pues una obligación de información tanto en el ámbito de la rendición de cuentas en sentido estricto, como en el ámbito también, por ejemplo, pues del buen gobierno y de la participación de la feligresía en el ámbito de la diócesis de Cartagena. Todo esto pues viene determinado por las obligaciones de mostrar a los demás qué hacemos con esos fondos públicos que podemos recibir y, por otro lado, también pues informar a la feligresía de hacia dónde se destinan los donativos que ellos pues mensualmente, diariamente en las misas, pues van dando a cada una de sus parroquias, ¿no? Y ese mostrar pues es lo que hemos empezado a trabajar en la Oficina de Transparencia, pues porque muchas veces las cosas se hacen y se hacen bien, pero hay determinadas ocasiones en las cuales pues no se muestran a los demás. Y uno de los principales objetivos de la Oficina de Transparencia es hacer esa rendición de cuentas a toda la ciudadanía de qué hace la Iglesia, cuáles son sus objetivos y ese cumplimiento de los fines que tienen establecidos.
Durante este año que está ya funcionando la Oficina de Transparencia, algo más de un año, se ha trabajado mucho. Quizá, como decía, no son cosas tan que se puedan visibilizar tanto, pero es un trabajo que se está haciendo durante todo este año. Nos decía, Carlos, que esa rendición de cuentas, por ejemplo, podemos encontrar, hay un espacio dedicado en la página web de la diócesis, en diocesisdecartagena.org, a la Oficina de Transparencia. Ahí se pueden encontrar, por ejemplo, ingresos y gastos de la diócesis de Cartagena en el curso pasado y cursos anteriores. Pero también otra, mucha más información, información de ámbito jurídico, como decías también, esos fondos, ese dinero, esas subvenciones que se reciben de las entidades públicas, a qué se están destinando, sobre todo a obras, en parroquias. ¿Cómo se vertebra esa información en la web?
Pues la verdad es que la primera tarea que empezamos a hacer pues fue determinar qué nos quedaba por avanzar en el ámbito de la transparencia, que la verdad es que partíamos de un nivel relativamente bajo porque hasta ahora era una materia en la que no se había profundizado. Entonces empezamos a establecer una organización dentro de ese apartado de la Oficina de Transparencia en la página web de diocesisdecartagena.org, estructurándola según los criterios de la Ley de Transparencia. Cuando los distintos oyentes puedan entrar a ese portal y puedan pues hacer esa consulta, podrán ver que hay una información que se ofrece de carácter pues institucional, organizativo, hay otra de carácter económico y otra de carácter jurídico. En principio, lo que queremos mostrar, en primer lugar, es cómo nos organizamos, quiénes somos y qué hacemos. En segundo lugar, hay también que mostrar a dónde se destinan todos esos fondos que se reciben. Y en tercer lugar, el tercer apartado que tenemos, como estamos diciendo, pues a lo que va haciendo referencia pues es un poco pues a la determinación de todos esos procesos participativos que tenemos que ir incluyendo dentro de la actividad propia de la Iglesia. Ese tercer ámbito es el que nos queda que desarrollar pues un poquito más. Esa participación por parte de la feligresía se ha dado en distintos procesos a lo largo de los últimos años de la actuación de la actividad propia de la Iglesia, como por ejemplo en el anterior sínodo de las familias. Se empezó a trabajar en el ámbito parroquial, de ahí pasó al ámbito diocesano, del ámbito diocesano pasó a la Conferencia Episcopal Española y de ahí ya pues a Roma directamente. O otros procesos que son más sencillos pero que también han tenido pues una implicación, como por ejemplo la Delegación de Pastoral Juvenil ha hecho un proceso participativo para la elección del logotipo de la delegación. Pues todo eso implica una forma en la que la feligresía puede estar en contacto de un modo directo con nosotros. Si todo esto lo resumimos, ¿con qué nos encontramos? Pues con que tenemos dos tipos de informaciones a las que, por un lado, venimos obligados y, por otro lado, pues contamos con la limitación de la protección de datos. Por ley, la Iglesia viene obligada a llevar a cabo pues una información de carácter activa. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esa información estructurada con los criterios que hemos dicho, pues la tenemos que ofrecer a los demás. Y luego también tenemos que cumplir con los estándares de ofrecer una información pasiva, que es pues establecer un cauce de comunicación con los fieles para que cualquier tipo de información que ellos quieran obtener se puedan dirigir a nosotros. ¿Eso con qué guarda relación? Pues con la protección de datos. Tenemos que tener en cuenta que son como las dos caras de una misma moneda. Podemos ofrecer una cierta información, pero siempre y cuando pues no afecte a los límites que nos vienen determinados por la protección de datos, que ahí sí que tenemos una normativa a nivel de Unión Europea, con el último reglamento que se publicó, una ley orgánica a nivel estatal y que es de obligado cumplimiento para todas las entidades. Por tanto, el compaginar ambas materias, pues la verdad es que es interesante y, en cierto modo, pues es ilusionante también, porque es una materia nueva a la que tenemos que ir dando pues una respuesta.
Dos materias nuevas, la transparencia, la protección de datos, que también desde la oficina y desde la Delegación de Protección de Datos también se está intentando formar y comunicar tanto a los sacerdotes, a las parroquias como a las entidades menores de qué tratan ambas materias y cómo tienen también que haber una información que vuelva a la diócesis tanto de las parroquias como de las entidades menores. ¿Cómo se está trabajando en este tema y qué es lo que va a pedir la Oficina de Transparencia, por ejemplo, a las entidades menores de la diócesis?
En este ámbito estamos trabajando en dos líneas principalmente. Una de ellas en relación a la formación sacerdotal, en el sentido de que todas las reuniones que se están manteniendo con nuestro obispo, con don José Manuel Lorca Planes, a nivel de arciprestazgo, estamos pasando representantes de la Oficina de Transparencia y de la Delegación para informar a los sacerdotes acerca de tres ámbitos distintos. Uno de ellos es la transparencia, otro es la protección de datos y el tercero es el cumplimiento normativo, que bueno, responde a las siglas en inglés del Compliance Officer, que en todas las entidades privadas pues tienen que tener en funcionamiento esas prácticas de buenas costumbres y ese mapa de riesgos para evitar que se puedan producir ilícitos de carácter penal. Eso, por un lado, supone una tarea de formar a los sacerdotes en estos ámbitos, con plena colaboración con la diócesis. Cualquier duda, cualquier consulta que pueda surgir, pues la intentaremos resolver desde aquí. Y luego, en segundo lugar, también, pues en relación a las entidades menores. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que por tema de transparencia tenemos que rendir cuentas al ordinario del lugar, que es al obispo. Y todas las entidades menores de la diócesis, también por imperativo del derecho canónico, tienen que rendir cuentas al obispo.
No es solo la diócesis que rinde cuentas, digamos, a la sociedad de lo que hace, sino también las entidades menores a la diócesis.
Efectivamente. El derecho canónico así lo establecía y así se ha venido haciendo en los últimos años. ¿Quiénes son las entidades menores? Pues son las hermandades, las cofradías, las fundaciones, las asociaciones de laicos y también, en último lugar, las órdenes religiosas de constitución y de derecho diocesano. Tenemos un elenco muy amplio de todas estas entidades menores en nuestra diócesis que han venido pues rindiendo esas cuentas a don José Manuel, a nuestro obispo. ¿Qué ocurre? Que eso lo determina así el derecho canónico, pero es que, en segundo lugar, por la ley de transparencia tenemos obligación de rendir esas cuentas también. Pero es que, en tercer lugar, nos encontramos con que, a nivel del Tribunal de Cuentas, desde el año anterior, se están auditando a todas las entidades religiosas en España. No solamente a lo que es la Iglesia Católica, a todas las entidades, pero a nosotros también. Y por nuestra tradición y por nuestro volumen de entidades, pues tenemos un número muy elevado de esas entidades menores que están en ese proceso de rendición de cuentas. En ese sentido, desde finales del año pasado empezamos una tarea de toma de contacto para poder determinar los distintos tipos de entidades menores que hay. En función del régimen jurídico que a cada una le corresponde, se les va a empezar pues a contactar para hacer una tarea de concienciación, de acompañamiento y de información de cómo tienen que rendirnos cuentas. ¿Por qué? Pues porque habrá entidades menores, por ejemplo, hermandades muy grandes, como hay en nuestra diócesis, pero también habrá hermandades muy pequeñas o asociaciones de fieles con poco volumen que no contarán ni con los medios materiales ni personales para poder llevar a cabo ese proceso. De ahí que nosotros pues tenemos que realizar esa tarea de acompañamiento y de orientación. Hemos hecho pues un muestreo aleatorio con una entidad de cada uno de los tipos a las que nos hemos referido con anterioridad. Se está finalizando ya esa recepción de documentación y ese estudio. Los resultados son muy buenos porque no hemos encontrado, por supuesto, nada que sea irregular, nada que sea anormal, pero sí que tenemos que hacer una tarea de acompañamiento y de clarificación en cuestiones que a lo mejor son básicas, como intentar ayudar a aquellas personas que no cuenten con los conocimientos para llevar una contabilidad, que no solamente sean pues los movimientos en las cuentas bancarias, que sea, sino dejar una trazabilidad de todos aquellos movimientos económicos que pueda haber dentro de cada una de estas entidades menores. Todo eso también, ¿con qué guarda relación? Pues con la tarea a nivel normativo que en el ámbito de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas se ha llevado a cabo durante el último año, como ha sido, por ejemplo, la publicación de distintos manuales donde se regulan las inversiones financieras o donde se pueden regular también cuáles son las limitaciones en prevención del blanqueo de capitales para que no se puedan producir esos delitos. Esto es, cualquier donativo que se pueda recibir a nivel de parroquia o a nivel de entidad menor tiene que cumplir con una serie de requisitos y de limitaciones en función de la cuantía para evitar que se puedan producir pues esas actuaciones ilícitas de blanqueo de capitales o que se puedan realizar inversiones que no sean correctas.
Pues ya ven ustedes que tiene muchísimo trabajo por delante la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de nuestra diócesis. Esperemos que pronto podamos dar más información de cómo ha sido ese trabajo previo, esa primera toma de contacto de con esas 5 entidades menores, nos decía el director de la oficina, que está yendo bien, y animar a todos aquellos que en las próximas semanas, en los próximos meses, puedan recibir una carta de la Oficina de Transparencia y pidiendo su colaboración y su ayuda, a que sean participativos y a que echen también una mano en poder mostrar pues cómo trabaja la Iglesia, cómo funciona y cómo lo hace pues bien, porque se está haciendo bien, ¿no?
Efectivamente. De hecho, uno de los últimos ejemplos que hemos tenido ha sido pues esa publicación de ese listado de los bienes inmuebles que se han inmatriculado por el artículo 206 de la ley hipotecaria a nivel estatal. Nosotros ese trabajo de identificación y de publicación se había publicado con carácter previo a esa pues a hacer público por parte del gobierno. Y lo tenemos en la página web, tanto el listado del Estado como el listado que nosotros habíamos publicado, y coinciden efectivamente todos los bienes que se han inmatriculado, aun sin saber nosotros qué criterios iba a utilizar el gobierno a la hora de hacer públicos esos bienes. Los criterios podían ser diversos, podían ser pues número de finca registral, podía ser por número de referencia catastral, podían ser, en fin, aun no sabiendo esos criterios, efectivamente nosotros no hay ningún inconveniente en toda aquella actividad que se realiza dentro de la Iglesia poder mostrarla a la sociedad y a la feligresía.
Pues muchísimas gracias, Carlos Delgado, el director de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas, también, como nos ha comentado el delegado de Protección de Datos en nuestra diócesis y también de ese cumplimiento normativo, que pues todas esas cosas que quizás no se ven, ya saben ustedes, pues como hasta en las casas tenemos, ¿no? Cosas que no se ven, pero que hay que hacer para que todo funcione estupendamente bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en El Espejo. Seguiremos hablando mucho de todos estos temas.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestro servicio para cualquier cosa que pueda hacer falta. Muchas gracias.
Pues ya saben que estamos a punto de terminar el programa, pero antes, cine, con nuestro experto Juan Carlos García Domene.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Sí, señora, ya lo sé.
Y a veces os llaman nómadas.
Lo hemos visto siempre en el cine, personas que viven en una caravana, que les deja un vecino un trozo de huerta, de jardín, y los deja vivir allí. Pero ahora es un fenómeno extendidísimo en las grandes autopistas norteamericanas, donde la población inmigrante ha hecho una verdadera forma de vida nueva. De esto habla la película Nomadland, la tierra de los nómadas. Y esta película, que ha ganado el premio a la mejor película en los Globos de Oro, toca nuestra conciencia y toca la realidad que hay a nuestro lado. No todo es COVID. Y para estas personas todavía la pandemia aún los excluye más y los deja en los márgenes también de la carretera.
Puedo estar seguro de corazón de que volveré a verte.
Nomadland es la recomendación de cine para esta semana. Ya ven qué rápido se nos pasa el tiempo cuando lo vivimos con ustedes. Agotamos aquí este programa de El Espejo. Les invitamos a acompañarnos este próximo domingo a las 9:45 de la mañana, aquí en COPE, Murcia, en Iglesia Noticia. Y si quieren estar al día de todo lo que acontece en nuestra diócesis, ya saben que es tan sencillo como visitar la página web diocesisdecartagena.org o también seguirnos a través de las redes sociales. Disfruten de este fin de semana.